Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título Creerlo o no. Y vamos a estar tomando el estudio de hoy del capítulo 12 del Evangelio de Juan, comenzando con el verso 37. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, pensamos en las palabras del salmista cuando dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Padre, qué hermoso es reunirnos tu pueblo en este hermoso lugar. Padre, vivimos en unos tiempos que muchas instrumentos reclaman nuestro tiempo. Por ejemplo, el teléfono celular nos reclama que tenemos que estarlo contestando, usándolo, textuando casi continuamente. Entonces, Padre, te pedimos que estos instrumentos no nos distraigan en ninguna forma. Esta hermosa tecnología que nos rodea, simplemente usarla para tu gloria, Padre Santo. Padre, yo te pido que cuando leemos este párrafo que sumariza los estudios pasados que hemos tenido ya por meses. Padre, yo te pido que este grandísimo tema que se llama creer nos alcance a cada uno de nosotros. Padre, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes han oído el tema Ripley, creerlo o no. Les voy a decir que esto comenzó por 1918 por Roberto Ripley. Roberto Ripley era un caricaturista en cómicos y le llamaron la atención las cosas raras y las comenzó a escribir. Pero todo aumentó cuando él se encontró y se hicieron socios con Roberto Perabra. Este señor, por los siguientes 52 años de su vida, se gastaba 10 horas diarias, 6 días por semana, en las bibliotecas públicas en Nueva York, buscando y descubriendo cosas raras y extrañas que le llamaban la atención. Entonces, desde comenzando con caricaturas cómicas, llegó a escribir en periódicos, televisiones, y a este tiempo se cuentan 37 museos alrededor del mundo que se llaman Ripley, creerlo o no. Naturalmente que esto indica que a la gente le llama la atención, lo divierte. Así que ahora les voy a hacer una serie de preguntas de ¿cierto o falso? Por ejemplo, en la ciudad de Tokio es más fácil llegar transportarte en bicicleta que en otro medio de transporte. Es verdad, porque en Tokio cualquier viaje de 50 minutos llegas más rápido en bicicleta que en algún otro modo de transporte. Una más. ¿El desierto del Sahara es el más grande de la Tierra o no? ¿Cierto o falso? Muchos no lo quieren contestar, pero ¿cuántos lo creen? ¿Qué es el desierto más grande en la Tierra? El desierto más grande en la Tierra es Antártica, porque en Antártica no se puede medir la precipitación o la lluvia. Por eso es que se cree que el Sahara es el desierto más grande donde es soleado, pero el desierto más grande de la Tierra es el Antártica. Uno más. ¿Cierto o falso? La Mona Lisa no tiene cejas. ¿Lo creen o no? Ahora ustedes ya no quieren comentar, pero la respuesta es cierto. Créanlo o no, la Mona Lisa no tiene cejas, porque a ese tiempo era la moda de que las mujeres se rasuraban sus cejas. Eso está raro, ¿verdad? Pero así es. Una más. ¿Cierto o falso? Es ilegal tomar cerveza de una cubeta sentado en una banqueta en San Luis. ¿Cierto o falso? Es cierto. Yo creo que en cualquier parte del mundo, pero esa es la pregunta aquí. En los libros de las leyes de San Luis han escrito que es ilegal tomar cerveza de una cubeta en las banquetas. Las papitas French fries fueron originadas en Francia, ¿cierto o falso? Es falso, se comenzaron en Bélgica, porque la idea de rebanar las papitas en el idioma bélgico es Frenching. De ahí surgió esa palabra. Ahora, la salsa francesa para la ensalada se comenzó en Francia. No, ni siquiera se usa en Francia. Una más. Durante el periodo de nuestra vida, cada persona va a consumir el peso equivalente a 6 elefantes. Eso es verdad, porque toda persona que tenga una vida completa va a consumir un promedio de 60,000 libras de comida, equivalente a 6 elefantes. Algunas personas pueden consumir más. Uno más. Las glándulas sudarias de los perros están en la planta de sus patas. Es cierto. Una más. 52,000 automóviles de la compañía Mazda fueron reclamados para inspección. Es verdad, porque se dieron cuenta que el área de combustible de los vehículos está conglomerada y tienen peligro. Una pregunta más. Dios proveyó solamente una forma para ir al cielo y es Jesucristo. ¿Cierto o falso? Cierto, eso es verdad. Yo sabía que esta la iban a entender todos. Gracias a Dios. Estamos viendo el último párrafo del Evangelio de Juan en el capítulo 12. Juan nos habla de los que creen o no. ¿Creían en Jesús o no creían en Jesús? Esos son los dos grupos que vamos a ver. Llegamos a la encuesta que Juan hace, y Juan, el autor de este libro, hace su propia encuesta acerca de creer y fe, en las propias palabras del Señor Jesucristo. ¿Creer o no? Esta es la encuesta de Juan. Yo creo que todas las generaciones deben de tener sus propias encuestas acerca de quién cree y quién no cree. He aquí, en una encuesta en los días modernos, de acuerdo con la encuesta Barna, dice: de los que se llaman nacidos de nuevo, solamente un porcentaje como de 46% creen. Menos de la cantidad de esta persona que se llaman nacidos de nuevo creen en una verdad moral absoluta. Eso es horrible. Continuando, solamente menos de la mitad de los que dicen ser nacidos de nuevo no aceptan la verdad de que tú te puedes ganar tu salvación. Así que esto indica que menos de la mitad de los que dicen ser nacidos de nuevo creen que tú te puedes ganar tu entrada al cielo. Yo quería mencionar esto porque esto nos muestra la cantidad tan poca de los cristianos que creen en que Jesús es el único medio de ir al cielo. El párrafo que vamos a leer es un párrafo transicional. Estamos pasando de la vida pública de Jesús a la vida privada de Jesús con sus apóstoles. Y este párrafo nos muestra que es una transición. Capítulos del 1 al 12 y capítulos 13 hasta el fin del Evangelio son dos secciones completamente diferentes. Hasta este punto hemos estado viendo el ministerio público de Jesús. Esto se completa y concluye en el verso 36 del capítulo 12. En capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 son capítulos que el Señor estuvo en privado con sus apóstoles. ¿Por qué? Porque se les llama capítulos íntimos. Jesús estuvo solamente con sus 12 apóstoles y su Padre Celestial, por eso se le llama capítulos íntimos. Este párrafo es un resumen de los capítulos del 1 al 12 hasta el verso 36, y el verso 37 comienza la sección nueva. Es lo que vamos a estudiar en el estudio de hoy. La afirmación que Juan hace de creer o no. La segunda afirmación de Juan son las palabras del Señor Jesús de estos dos asuntos. Encontramos básicamente tres principios que vamos a ver en el estudio de hoy. En primer lugar, la incredulidad es peligrosa. Ese es el primer punto. El punto número dos, también la fe puede ser peligrosa. Y en punto número tres, es que Jesús nos muestra la diferencia. ¿Cuál es la más importante de las tres? Incredulidad es peligrosa. Vamos a comenzar a leer en el verso 37 del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero por eso no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. Podemos ver que hay dos formas que la gente puede responder a Jesús y Juan las sumariza en este capítulo. Algunos no creyeron, otros creyeron. Estas dos posiciones pueden ser peligrosas. Obviamente, la verdad para nosotros que creemos en Cristo, la primera es la más peligrosa, la incredulidad. Eso es peligroso. Porque veamos cómo Juan escribe y dice que no creían en él. Lo que Juan quiere que entendamos, que con toda la cantidad de maravillas y milagros que vieron que hizo el Señor, con todo y eso no podían creer en él. Tú dirás, ¿cuáles evidencias? Sí, sabemos que Jesús convirtió el agua en vino. Jesús caminó en agua en el mar de Galilea. Jesús alimentó miles de personas con unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. Se encontró con un ciego en el capítulo 8 y 9 y lo sanó. Y todo Jerusalén lo supo. Se encontró con el lisiado en el estanque de Betseda y lo sanó. Pero el milagro más grande de todos fue cuando Jesús resucitó a Lázaro de la tumba. Todos estos milagros Jesús hizo en sus presencias son milagros que nadie podía negar. Y con todo y eso, dice aquí que no creían, sus corazones estaban endurecidos. Con todo y que todos supieron de todos estos milagros, muchos los vieron, otros huyeron de estos milagros. Y con todo y eso se oponían. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuatro evangelios se encuentran 34 de estos milagros que no se puede negar, los cuales prueban de que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Todo esto probó que Jesús tenía poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, poder sobre los demonios y poder sobre la muerte. Entonces, porque la gente vio estos milagros y rehúsan creer en Jesús con todo y que lo vieron una y otra vez, se oponen contra Jesús. Ellos y muchos otros que oyeron se oponen en creer en Jesús. Esto simplemente revela lo profundo de su vida depravada, de su mente depravada. Esa es una mente de incrédulo. A tal punto se aferran en su incredulidad, que no quieren creer nada, con todo y que ven los milagros. Esto lo podemos cambiar a nuestros tiempos modernos, donde la gente de hoy, con todo y que ven todo tipo de evidencias en su derredor, se atreven a decirte en tu cara, yo no puedo creer en eso. Entonces tú puedes decirle, ¿qué tal si yo te pruebo que Jesús, el Hijo de Dios, entonces creas y se aferran y contestan no? Entonces tú le dices, no es que no puedes creer, el punto es que tú te opones, es tu voluntad de no creer. Es lo que sucedió. Las palabras de Julian Hassel, un perrazo bulldog evolucionista que se le llamó el bulldog de Darwin. Este hombre, como por los años 1995, escribió sus teorías acerca de la evolución. Dice, ya no hay necesidad ni hay lugar para que la gente pueda creer en el patrón de la creación solamente a través de la evolución. Por eso es que él afirmó que no podía creer en milagros. Eso es algo que la gente puede decir. Hace 2000 años, viniendo hasta la narración del Nuevo Testamento, es diferente. Los que en verdad vieron los milagros de Jesús y se aferraban en decir que no creían en él. Entonces, Juan nos escribe de esto. Y Juan, para que entendámonos, cita dos partes del profeta Isaías, Isaías 53:1 y Isaías 6:9. ¿Por qué es que Juan citó al profeta Isaías? Simplemente para mostrarles de que Dios no se sorprende por los incrédulos, sino Juan quiere que entendamos que Dios lo profetizó años antes que sucediera. Por eso es que Juan cita al profeta Isaías, para que entendamos que a Dios nada le sorprende. Eso es algo bien interesante, decirle a un incrédulo, hey, tú no crees en Dios, pero Dios ya sabía de que tú ibas a ser incrédulo, aún antes de que nacieras. Es lo que Juan quiere decir y quiere que entiendan. Veamos qué es la lección. El propósito de Dios nunca se va a sentir frustrado cuando los agnósticos, los incrédulos, se oponen en creer en él. Lo único que esto comprueba es que Dios ya lo había profetizado por adelantado. Por eso es que Juan cita Isaías 53:1, Isaías 6:9-10. Ese es el peligro que quiero que entiendan. Veamos el verso 37 de Juan 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Pero verso 39 dice que, ¿por qué no podían creer? Porque esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones. No es que no podían creer, sino que ellos están aferrados en no creer. Así que llegan a un punto que en verdad no pueden creer porque ellos decidieron no creer. Entendamos el peligro de no creer, porque esta incredulidad es progresista, continúa. En nuestros días, la gente endurece sus corazones a tal punto de que de verdad no pueden creer. La incredulidad es como ver un pastel de dos telas. En la parte de encima es tu decisión. Tú endureces tu corazón, afirmas, lo dices, yo no puedo creer en esto. Y lo que está debajo de eso es lo que Dios viene y dice, muy bien, tú te opones a creer, entonces yo voy a endurecer tu corazón, yo voy a confirmar la decisión que tú ya hiciste. Es como si Dios te estuviera diciendo, en términos de póker, perdóname esta expresión, pero yo puedo ver las cartas que tú tienes, yo puedo ver que no tienes nada y yo te apuesto a un $100 más. Tú endureces tu corazón, yo te ayudo a endurecerlo. Y entonces tu corazón queda endurecido acerca de Dios. Y Dios te lo confirma. Hemos estado estudiando en el estudio que tenemos a la media semana, en el libro de Éxodo, como Faraón endurecía su corazón. Es el principio que vemos aquí. Los que a propósito endurecen sus corazones tendrán que entender que Dios endurece sus corazones. No, porque no creían. Por esa razón, Dios los entregó a la incredulidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Otra vez, Isaías 55 dice, buscad al Señor mientras se puede ser hallado. Llamadle mientras está cerca. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La gente se ciega tradicionalmente porque llegan a un punto, o una nación llega a un punto en que no pueden creer. El libro de Romanos, capítulo 1, está lleno de esto. Dios, dice que Dios los entregó, y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada, Romanos 1:28. Por eso es que el no creer es algo que crece en muchas personas. El punto número 2 es, la fe también puede ser peligrosa. Veamos el verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es una afirmación que Juan quiere que entendamos, que aún muchos de los fariseos creyeron, pero por causa del no creían por el temor de ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podemos ver el peligro que se el peligro es que creen que pueden ser perseguidos, y ese es un temor. ¿Acaso tú has pensado de que tu fe puede ser algo peligroso? Quizás no, a menos que hayas estado en una posición de ser perseguido por creer en Jesús. Entonces te darás cuenta. El punto de que yo crea en Jesús, estoy en un ambiente peligrosísimo, en un ambiente hostil. Eso le sucedió a la iglesia primitiva. El peligro aquí, que acabamos de leer en el verso 42 y 43, temían ser expulsados. ¿Recuerdan? El mismo término apareció en el capítulo 9 y verso 22, cuando aquel ciego que fue sano por el Señor, y luego los que lo encontraron lo llevaron con los fariseos, con los dirigentes. Dice capítulo 9, verso 22, que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, iba a ser expulsado, o sea, desinagogado. ¿Ustedes recuerdan? El término que usaban en griego era apasinagogas, no tener sinagoga. Si alguien creía en Jesús, lo expulsaban, ya no tienes sinagoga. Era expulsado, excomunicado. Así que este grupo llegaron a la misma posición de incredulidad. Entonces lo que tenemos aquí, los creyentes, vamos a llevar segundo grupo, creyentes en conflicto. Es la persecución que los obliga a no comprometerse. La persecución los convence y prefiere no comprometerse. La persecución que comenzó con la iglesia a nivel mundial ha crecido, aunque en este país estamos en paz, pero parece que esto va a progresar. La forma que está el cristianismo en el mundo, la mayoría de la gente no le importa, no se preocupan. Tú puedes creer lo que tú quieras creer. Puedes poner calcomanías en tu automóvil, a mí no me importa. Nomás déjame en paz. Pero en otros países en todo el mundo no es igual. Es peligroso. Por ejemplo, oímos que en el siglo pasado, como 166 mil cristianos murieron por su fe en Jesucristo. En el año pasado, en un solo año, 166 1,000 cristianos sufrieron por ser cristianos. De acuerdo con las estadísticas, en el siglo XX hubo la cantidad de martirizados fue mayor que en todos los siglos pasados, en los 19 siglos. En el siglo número 20, en su totalidad, se creyó que 100,000 millones de cristianos fueron sacrificados, mucho más que en los últimos 19 siglos combinados. Eso es lo que las estadísticas mostraron. Si vemos a la iglesia a nivel mundial, en derredor de la tierra, y nos unen a todos en un grupo, podríamos decir que de cada 200 cristianos confrontarán muerte en su vida por ser cristianos. 200, uno de cada 200 cristianos. Ahora continuaremos viendo las estadísticas de lo que sucede en derredor del mundo, y no incluye nuestro país acá en los países occidentales, pero solo seremos martirizados, sino ya podemos ver la persecución. Oímos que en Filadelfia, Pensilvania, había 11 personas en la calle testificando. Entre esas 11 personas había dos damas mayores de 70 años, estaban por la calle compartiendo su fe, los arrestaron y se les explicó que podían confrontar sentencia de encarcelamiento por la forma en que la ley del crimen de odio está escrita en el estado de Pensilvania. Ese tipo de persecución es la que estamos viendo aquí en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Esta persecución hace que las personas piensen si ser cristianos o testificar acerca de Cristo o no. Esto les dice que no se van a comprometer por la persecución. Vamos a ver el centro de este peligro. Hay un deseo fundamental que tenemos todos los humanos de ser aceptados, de ser queridos. A nadie le gusta ser impopular o ser odiado. Nadie va ir a decirle a otra persona, ¡hey, yo soy cristiano, puedes odiarme! Sino que todas las personas deseamos ser aceptados. Esto es la base para el peligro, porque esto dice, si una persona se compromete en valores cristianos, Pablo escribe en Gálatas 1, capítulo 10, hace una pregunta y luego él mismo se la contesta. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Gálatas 1, 10. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, a mí no me importa lo que otros piensen acerca de mí. A mí me importa lo que Jesucristo piensa de mí, y eso es todo lo que me motiva. Eso es como Pablo vivió su vida. He aquí el problema que estamos viendo en este grupo que Juan que nos escribe en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Quizás ustedes puedan entender el problema. El problema no es que trataban de hacer algo imposible. ¿Qué era lo que intentaban hacer? Que algunos querían ser discípulos en secreto. Eso es imposible. Se contradice mutuamente. No puede ser un discípulo en secreto. La razón es que eventualmente el discipulado va a destruir el secreto, o el secreto va a destruir a el discípulo. Escuchemos lo que dice aquí en el verso 37, pero al pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto nos trae a mente Proverbios 29, 25, que dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, Proverbios 29, 25. Este grupo que confrontaban la persecución porque su fe en Jesucristo, y esta fe los lleva a una zona de peligro, y por eso es que no se querían comprometer y exponerse a ser desinagogados, porque tampoco querían perder su nivel social que tenían en Jerusalén. Allá por el año 1871 se escribió un himno que se llamaba Soldados Cristianos al Revés en Marcha a la Guerra con la Cruz de Cristo. Pero alguien pensó que quizás este himno se debía de escribir al revés y llamárseles Soldados deben de marchar en secreto sin llevar la cruz de Jesucristo. De esa manera no corrían el peligro de que por ser cristianos serían atacados durante el tiempo de guerra. Entonces, vemos aquí dos peligros que Juan sumariza: el peligro de incredulidad y el peligro de creer. Las dos situaciones son peligrosas, pero la primera es la más peligrosa: el no creer al paso del tiempo. El peligro de tener fe, eso nos va a llevar a persecución. Entonces, estos son los dos puntos que Juan sumariza quiere que entendamos. Cuando Jesús vino a Jerusalén, un grupo creyó, otro grupo no creyó. Los dos grupos están en peligro. Ahora vamos a ver el verso 44 del capítulo 12 para ver el punto número 3. Jesús les muestra la gran diferencia de los dos puntos de fe o falta de fe. En la afirmación que vamos a ver en el verso 44 y en adelante, son palabras que Jesús dijo, porque sabemos que están escritas en rojo en nuestras Biblias modernas. Una de dos. Es un evento que tomó lugar en forma cronológica, o algunos creen que lo que estamos leyendo aquí son palabras que Juan sumarizó de la vida pública de Jesús, que comenzó en el verso 37, porque entendemos que Jesús se separó de ahí. Lo que estamos viendo aquí, que Juan sumariza 12 capítulos y luego nos da las palabras que Jesús dijo. Jesús las dijo en algún tiempo, no precisamente a este tiempo, sino que Juan las sumariza porque Juan quiere que sepamos que fueron palabras que Jesús dijo. Estas palabras sumarizan lo que Jesucristo, creemos que Jesús las dijo y creemos que fueron verdad porque Jesús las dijo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no me recibe, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 44 al 50. En este último párrafo, Jesús dice claramente quiénes son los que creen y los que no creen, y Juan no lo escribió. Lo que Jesús hace es que nos muestra claramente las dos consecuencias, o sea que los dos tienen consecuencia. Se los pusimos en papel para que los puedan ver. Si no los han visto, los pueden escribir. La fe honra a Dios y la incredulidad no honra a Dios. La falta de fe no honra a Dios. Es lo que dice en el verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Básicamente Jesús está afirmando y aclara Jesús: la gente que cree en mí, no solamente cree en mí, que me está oyendo, sino que también esto significa que cree en el que me envió. Y el que me envió yo, estamos unidos. Simplemente estoy haciendo lo que el Padre me dijo que hiciera. Estamos en una unión perfecta. Si ustedes me rechazan, rechazan a Dios, como lo hizo esta multitud. Lo que Jesús claramente está diciendo: ustedes dicen que creen en Dios, pero me rechazan a mí. Esto da testimonio que ustedes rechazan al que me envió, y ese es Dios el Padre. La fe honra a Dios, y la falta de fe no honra a Dios. El punto mayor que queremos ver aquí: poner tu fe en Jesucristo, esto honra a Dios Padre. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, creer en Él. La razón es, el escritor de Hebreos sumarizó esto cuando escribió en el primer verso del libro de Hebreos 1:1, cuando dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. En otras palabras, todo lo que Dios tiene que decirnos y quiere que entendamos, todo lo dice en Jesucristo. Si tú quieres honrar a Dios, tienes que creer en Cristo. Si tú rehusas creer en Cristo, deshonras a Dios. Es el punto que Jesús quiere que... El mundo no te va a honrar. Te van a perseguir, como ya vemos o ya habrás visto. Entonces, lo que debemos de entender es simple. Honrar a Dios, creer y recibir al Señor Jesucristo. Eso es la forma que vas a honrar a Dios. Tú dices: oh, yo creo en Cristo, no sé si creer en Dios, o si creo en Dios, no sé si creer en Cristo. Así que si no crees en uno, no puedes creer en el otro. Jesús dijo una y otra vez en esta nuestra Biblia. Ahora vamos a ir a ver lo que Jesús le dijo a la iglesia en Esmirna, cuando Jesús les escribió tarjetas postales porque sufrían persecución por creer en Jesús. Entonces, Jesús les escribió estas tarjetas postales para animarlos a las iglesias. Y a la iglesia de Esmirna le dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hablándole al ángel de la iglesia de Esmirna, está comparando y valorando los valores del mundo con los valores de la iglesia que se esfuerza y sufre. Dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero en verdad eres una iglesia rica. Es posible que tú puedes ser una persona rica en este mundo, pero pobre en la presencia de Dios. Es posible. Puede ser una persona rica en este mundo, pero pobre en creencia en Dios, y es lo peor que te puede suceder. Pero si estás pobre en este mundo, de las riquezas de este mundo, pero crees en el Señor Jesucristo, eres la persona más rica del mundo porque soportas la persecución y creyendo en Dios, honras a Dios. El escritor Tomás Ocampo escribió como por el siglo 1400, dijo, es preferible tener todo el mundo a tu contra y tener a Jesús ofendido por ti. La fe honra a Dios, la incredulidad deshonra a Dios. La fe ilumina tu vida, pero la incredulidad opaca tu vida en esta vida y en la vida futura. Sabemos que Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Jesús dijo, todo el que cree en mí, nunca andará en tinieblas. Leímos esto. ¿Recuerdan? Lo hemos leído en los evangelios pasados. Cuando comienza Juan su evangelio en el capítulo 1, dice que en él había luz, o que él era la luz del mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También cuando Jesús afirma las 7 afirmaciones de el yo soy, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. En otras palabras, la fe ilumina tu vida hoy y el resto de tu vida presente y tu vida eterna. Quizás, para algunos de ustedes, la vida quizás ha sido media confusa. Tú que me escuchas, has pasado por tribulaciones, enfermedades, problema. Jesús quiere que salgas de la oscuridad y vengas a la luz. ¿Cómo? Conociendo al Señor Jesucristo. ¿Qué haces cuando llegas a tu casa por la noche y no hay nadie? Inmediatamente enciendes una luz. Jesús es la luz del mundo y Jesús quiere que andes en luz. ¿Cómo? Aceptándolo, conociéndolo, sirviéndole a Jesucristo. Una de las primeras cosas que yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesucristo, que hice una oración simple en el apartamento de mi hermano, una oración simple para aceptar al Señor Jesucristo, allá como por el año 1900, inmediatamente me sentí tan liviano, parece ser que hasta estaba yo flotando en el aire. Sentí como que una oscuridad se había separado de mí y ahora podía ver las cosas claro. No tuve una visión, o ni me sacudí en una forma, o caí en el piso. Simplemente noté que yo había cambiado, algo había sucedido en mi vida, porque yo acepté al Señor Jesucristo. Como yo ya les he mencionado, lo diré otra vez, la ciencia médica puede añadir años a tu vida, pero solamente Jesús puede añadir vida a tus años. Así que sal de la oscuridad y ven a la luz. Ese es el mensaje que viene una y otra vez en el mensaje de Juan, y Juan no lo repite. He aquí el tercer principio que Jesús quiere que entendamos. La fe abre la puerta para tu vida futura. La incredulidad cerrará esa puerta para siempre. Tengamos mucho cuidado y leamos con mucho cuidado. Si tú te aferras y no entregas tu vida al Señor Jesucristo, continúas esperando, eventualmente la puerta se va a cerrar y serás perdido para siempre. Veamos lo que dice el verso 47 de Juan 12. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que yo he hablado le juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, perdón. Así que Juan quiere que entendamos la diferencia de fe o no fe, creerlo o no, como dijo Ripley. ¿Qué es lo que nos trae vida eterna? El creer. Claramente Jesús vino por primera vez para establecer y erradicar el pecado. Eso fue lo que hizo Jesús, quiso ser como un sacrificio expiatorio para todo el mundo. Pero la segunda vez que Jesús venga a esta tierra, Él vendrá como juez, vendrá a juzgar. Capítulo 19 de Apocalipsis, Juan dice, vi los cielos abiertos. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y juzga y con justicia juzga y pelea. ¿Qué es lo que sucederá el día del juicio? Todas las palabras que Jesús habló, esa será lo que va a juzgar a cada uno en los... Todo el Evangelio, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todas esas palabras que le darán vuelta al mundo y están escritas en 2,223 dialectos e idiomas. Esa es la forma en que Jesús va a juzgar al mundo entero. Claramente está el mensaje. Recibir al Señor Jesucristo es rechazar el juicio. Rechazar a Jesús es aceptar ser juzgado cuando Jesús venga por segunda vez. Hay algo que a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando este estudio, cuando llegué al verso número 50 de Juan 12, cuando dice, yo sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Su mandamiento es vida eterna? Vamos a ver qué es lo que significa. Dios nos ha dado no solamente una invitación, sino también un mandamiento. ¿Por qué un mandamiento? Si tú eres su padre de familia, tienes la respuesta. Cuando tus niños estaban niños, chicos, ¿qué hacías cuando los llamabas a comer? Ellos estaban allá jugando con sus amiguitos, no les importaba venir a comer. Pero mamá llamaba al niño la primera vez, pero la segunda llamada, la mamá usaba nombre y apellidos y con una voz de orden y te ordenaba venir a la mesa. Es porque tu mamá sabía y te conocía y sabía que tú tienes que comer, por eso tu mamá elevaba la voz. Jesús nos da una invitación, no forza a nadie, pero también Dios dio mandamiento. Cuando Pablo estaba en Areópago, en Atenas, y estaba predicándoles a las gentes, dijo muy claramente en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento. El arrepentirnos es un mandamiento de Dios. Dios ordena a todos, dice a todos. Quisiera concluir con este pensamiento. Hace años, los barcos originalmente, hace muchos años, que para poder navegar en alta mar, los barcos tenían que llevar dos brújulas. Una brújula que estaba en la cabina donde estaba el capitán, pero en la vela más alta había una brújula de arriba y alguien tenía que escalar, subir por aquí escalera para ver la brújula que estaba en lo más alto de la vela. Entonces uno de los pasajeros se dio cuenta de que había dos brújulas y llamó a uno de los asistentes al capitán y le preguntó, explíqueme, ¿por qué dos brújulas? Y él le contestó, usted tiene que entender que este barco está construido de puro metal y hay un campo de radiación. Y la brújula que está aquí en la cabina es para tener una idea, pero nosotros siempre nos guiamos por lo que nos dice la brújula que está arriba en las alturas. Esa era la brújula que influenciaba. Entonces el pasajero se sonrió y dijo, qué buena explicación. Así que el asistente al capitán le dijo, siempre nos guiamos por esa brújula que está en la altura. Entonces yo te digo a ti que me estás escuchando, te recomiendo afirmadamente que guíes tu vida por el que está en las alturas, la palabra que Dios nos ha dado, la verdad de Dios escrita en su libro a través de las generaciones. La palabra de Dios es inconfundible, nadie la debe de dudar, porque es palabra de la brújula que está allá arriba. Así que tu vida se va a iluminar, vas a estar gozoso, contento, sirviéndole a Dios. Así que no dejes ir la oportunidad. Quizás has dejado ir otras oportunidades porque piensas, voy a tener otra. Como ustedes ven, yo siempre tengo el privilegio de hacer el llamado al altar y yo tengo el privilegio de ver cómo las gentes vienen y aceptan al Señor Jesucristo. Pero también he oído algunas tragedias de personas que dicen, ay después, le platican a sus familiares, ay después. Y ellos vienen y me platican que trágicamente aquella persona, después que salió del templo, confrontó un accidente mortal y se fue sin aceptar al Señor Jesucristo. Así que yo te digo, creerlo o no. El creer trae consecuencias, el no creer trae peores consecuencias, consecuencias dolorosas. Vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, al concluir esta sección del Evangelio de San Juan, de la vida pública de nuestro Señor, podemos ver que la nación lo rechazó, no quisieron creer en Jesús como Dios. Así que todos tuvieron que hacer su decisión. Muchos creyeron, otros no creyeron, qué lástima. Pero los que no creyeron, tú lo profetizaste, tú lo prediciste, sabías que algunos no lo iban a aceptar. Sabemos que unos creímos, otros no creyeron. Qué triste. Pero, Padre, tú quieres que todos hagamos la decisión por Jesucristo. A través de la historia, a través de muchas generaciones, hemos podido ver que tú siempre estás dispuesto para extender tu Espíritu Santo para que las gentes vengan a la cruz. Y la gente viene a la cruz de esta manera. Tú pones el medio, tú le das el Espíritu Santo, cambias sus vidas, nacen de nuevo, porque tú sabes que eso es lo mejor que debemos de hacer. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que todas esas personas que me están escuchando a través de estas hermosas ondas de comunicación, yo te pido, Padre Santo, que les toques su corazón para que ellos puedan aceptar al Señor Jesucristo, pongan su fe en el Señor Jesucristo, nazcan de nuevo y tú lo recibes. Padre Santo, estamos con nuestro rostro inclinado y ustedes sienten en su corazón, ustedes sienten en su corazón el creer en el Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo. Yo te digo, hazlo y de esta forma tú estás honrando a Dios. Y así obtendrás tu pase a la vida eterna. Quizás ustedes que me están escuchando son gente religiosa, son gente buena, gente muy sincera, pero y viven una vida moralmente muy de acuerdo a las Escrituras, pero nunca han aceptado al Señor Jesucristo, nunca han pensado de que su salvación vendrá por su decisión en aceptar al Señor Jesucristo. Yo les digo, ustedes que me están escuchando, hoy es el día de salvación. Hoy es tu día de que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo. Quizás alguna ocasión hiciste esa decisión, pero te descarriaste, te reincidiste, Pero ahora Dios te está llamando. Dios te dice, ven, ven, ven. Nosotros les recomendamos que continúen con su rostro inclinado para que tú hagas tu decisión. Tú dejes de estar huyendo de Dios y acepte al Señor Jesucristo y puedas sentir el gozo que se siente cuando vienes al Señor Jesucristo. Si no estás operando una máquina electrónica o manejando algún automóvil, yo te sugiero que eleves tu mano como una señal de aceptación, como que tú le estás diciendo, me estás diciendo sin lugar a dudas, Pastor Skip Asik, ore por mí. Pastor Skip Asik, allá en Calvario de Alburquerque, en Alburquerque, Nuevo México, ore por mí. Presénteme al Señor. Así yo quedo en la presencia del Señor. El Espíritu Santo viene a mí. Nazco de nuevo. Por fe, yo acepto al Señor Jesucristo. Y el acto de levantar tu mano, algunos se avergüenzan. Yo te digo, no te avergüences. Porque si alguien que te está viendo en el futuro te puede preguntar, y esa es tu oportunidad de testificar y explicarle que hiciste tu decisión. Y esa decisión te va a llevar a disfrutar en la presencia de Dios para siempre. Padre mío, Padre Celestial, qué privilegio para nosotros poder llamar a la gente en nombre tuyo. Poder presentarte a las personas. Padre, yo te pido. Padre, yo te pido que esa obra que tú vas a realizar en estas personas que me han escuchado, que han escuchado este hermoso mensaje, se han decidido y que sientan tu presencia a un nivel tan profundo que puedan ver que su vida está iluminada y que no solamente te honran y que esto les abre la puerta para el futuro. Y así, miles y miles de personas te aceptan y vienen a ti, Padre Santo, porque sabemos que el Evangelio cambia vidas. El Evangelio nos trae el gozo de estar en tu presencia, el gozo de caminar el resto de nuestra vida en la presencia del Señor Jesucristo. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén.